Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos en directo, partidazo, cadena COPE desde las 11:30 con todos ustedes. Están con nosotros en esta noche de radio Mónica Marchante, Susana Guas, Elías Israel, José Joaquín Brotons y Tony Freisa desde Barcelona. Enseguida estamos con un invitado protagonista, con el que tenía ganas de hablar, por cierto. Y ahora lo que hacemos es leer sus mensajes en el WhatsApp y en Twitter.
Bueno, y los jueves tenemos debate, Juanma. Ya saben cuál es la pregunta de hoy. ¿Hace bien el Madrid negándose a que la final de Copa se juegue en el Bernabéu? Desde hoy también introducimos una novedad, Juanma, y es que nos pueden mandar audios de WhatsApp para el debate.
Somos, ¿vale?, súper avanzados,
¿eh? Al 637-230010. También audio para el debate. Hoy preguntamos, ya saben, si hace bien el Madrid negándose en que la final de la Copa se juegue en el Bernabéu. Y también es un mensaje, como por ejemplo, en @partidazocope. Recuerden que el Alavés, nos dice Edwin, ganó 1-2 en el Camp Nou. Tratándose de una final de Copa, no sería descabellado que se pudiera jugar en el Camp Nou. Todos los mensajes son sobre la Copa. Juanma, los madridistas lo tienen claro, no quieren que la Copa se juegue en el Bernabéu. Yo les propongo el estadio Maracaná, que es grande y ahí entran muchos culés, dice por aquí uno. El Bernabéu, para que piten el himno. Yo estoy con Florentino y la mayoría de los madridistas. Aquí no se pita el himno. Juanma, que Florentino ya hizo esas declaraciones de las obras hace 4 meses y cuando Madrid estaba en competición. Yo no quiero que en mi estadio se sirva mi himno, ni quiero verlo lleno de banderas independentistas. Y en menor medida tampoco me apetece que el Barcelona celebre un título en él. Y echo de menos que mi presidente Florentino lo diga así de claro como yo y deje de hacer el ridículo poniendo la excusa de las obras. Nos dice una afición al Madrid.
Muy bien.
A este paso Florentino va a dejar el Bernabéu como nuevo, dice por aquí otro. Qué pesados son los del Bernabéu. Es nuestro estadio y lo dejamos para lo que queramos, a la Madrid. Y nos dice otro que qué pasaría si en todos los campos hubiera conciertos.
Pues
habría que jugar en,
pues, Alemania. España sería una fiesta tremenda ese día, el día de los conciertos. Una pregunta a los que estáis hoy en el tiempo de opinión aquí en este partidazo. ¿Habéis mirado en Twitter si vuestro nombre está registrado? Mónica, Susana, Tony, pues
mira, lo voy a mirar.
José Joaquín, Elías.
Yo voy a mirar también.
Vale, vale, miradlo. Igual está libre y estáis ahí haciendo malabarismo.
Hay un Elías Israel norteamericano que ya, vale, se adelantó a mí, y fíjate que hace años.
Vámonos hasta Vitoria. Hola, Daverson, buenas noches.
Hola, buenas.
En directo. ¿Dónde estás, Daverson?
Estoy aquí en un bar, amigo mío, que viene aquí a hablar con él aquí sobre unas cosas. Aquí en Ruta 66, Zabagana, ¿no?
¿En el Ruta 66?
Sí.
¿Es un bar de Vitoria?
Sí, un bar de amigo mío, un brasileño.
Ah, un brasileño. ¿Y qué pasa? Tenéis, joder, qué sincero eres. Llamar a un futbolista a las 12 de la noche y que me diga estoy en el bar de un amigo, me parece sorprendente. ¿No, no tenéis hora?
No, porque me viste aquí también con padre de Lucas, que es compañero mío, que jugaba a la vez, en un filial, vinimos aquí a cenar y vamos a casa ya.
Vale, vale.
Mi mujer está un poco enferma.
Vale. Habla despacito, que yo entiendo regular, que así te entendemos todos muchísimo mejor, Daverson.
No, ha dicho que viene aquí a cenar.
A cenar, perfecto. Y estás ya en los postres. ¿Y?
No, que va a casa.
Ah, para casa.
Y está con De Lucas.
Con De Lucas, sí, eso sí.
Con padre De Lucas, padre.
Con el padre de De Lucas.
Oh, oh, qué grande.
Perfecto. Y ves, poco a poco vamos descifrando la primera respuesta de que nos has dado, Daverson. Que ha dado la vuelta al mundo tu gesto después de meterte con el Alavés en la final, de reconocer el cariño a los seguidores del Celta, de abrazarte con ellos, de darles ánimos, de desearles buen viaje de vuelta. ¿Cómo te surgió eso?
No, pero estaba ahí cerca, ¿no? Pero muy, muy cerca, y he visto algunas personas llorando, ¿no? Y a mí no me gusta ver a la persona llorando, ¿sabes? Me gusta ver a la persona contenta, como estaba nuestra afición allá, ¿no? Contenta, ahí cantando, nos apoyando até o final, e por nada, me vi aí na pessoa chorando, me fui aí acercar-me e dar um abraço, não? E desejar muita força, que não deixa de sonhar, e continua peleando, continua cantando para sua equipa, que era uma grande equipa, Celta de Vigo, não? Que nos dificultou muito a e por nada, me fui aí dar um abraço nas pessoas, porque o mais bonito do futebol é o carinho, o respeito que temos um pelo outro, não?
Sin duda. ¿Qué te decían los aficionados cuando tenías ese gesto con ellos? ¿Ellos qué te decían cuando te abrazaban?
Muchas gracias.
Te daban besos.
Besos también. Puto amo.
Puto amo.
Estaba en el Twitter que la persona botaba de muchas gracias por el cariño, por el resto que ha hecho con nosotros. Pero isso é bonito, isso é bonito. O respeito, o carinho e reconhecer que temos que estar dispostos a perder e a ganhar na vida, não?
Claro. Cuéntanos, después de esa imagen, lo que no vimos. Entraste en el vestuario y ¿qué hicisteis en el vestuario?
Abrazar a mis compañeros, hablar con mi familia, bailar un poquito, ¿no? Que me gusta bailar, ¿no?
¿Te gusta bailar?
Claro que sí.
¿Y no? ¿Bailaste allí en el vestuario?
Sí, bailé, hablé con mis amigos, abrazamos y estaba muy, muy contento, ¿no? Muy contento, muy ilusionado porque ganar esta división, que es una gran equipo, ¿no? No es para cualquier uno.
¿Te fuiste para casa o saliste de marcha?
No, me fui para la cara porque estaba me sintiendo un poco mal. Me fui a la cara a descansar porque ya tenía entrenamiento por el día siguiente, ¿no?
Uh-huh. Yo estaba un poco enfadado contigo, Daverson, porque me había parecido mal la imagen aquella con Godín, contigo y con Godín. No digo que fuera solo culpa tuya. ¿Tú eres consciente de que fuiste criticado después del partido contra el Atlético de Madrid por aquella imagen de los escupitajos?
No, claro que sí, fui muy consciente. Así que todas las personas cometen errores, ¿no? Y yo cometí errores y me arrepiento mucho de lo que he hecho, porque muchos niños, muchas familias estaban mirando el partido, ¿no? En todo el mundo, y me sentí súper mal, ¿no? Y luego ahí en mis redes sociales me pedí perdón a la afición de Madrid, a la afición de Alavés, a las familias, a los niños, a mis familias, a la familia de Godine, porque pienso yo que esas cosas no se hacen, ¿no? Entonces por eso me sentí un poco mal, porque sé que no soy un chico que haga esas cosas, ¿sabes? Pero al final todo el mundo comete errores, ¿no? No soy perfecto y aprendo con los errores, ¿no? Y pretendo no hacer más.
Me parece muy bien. ¿Tienes hijos, Daverson?
Tengo un perro, un cachorro, mi hijo.
¿Un perro? Ah, bueno, te iba a decir si al perro le pareció mal que escupieras, pero el perro no te dijo nada, ¿no?
Pomerania.
Vale. ¿Qué perro es? ¿Qué raza es?
Pomerania.
No tengo ni idea. ¿Eso es grande o pequeño?
Pequeño.
¿En el club te supuso algún problema? ¿Te echaron la bronca? ¿Te dijeron que salías a pedir perdón, supongo, no?
No, pero mis compañeros hablaron conmigo que eso no se hace.
Claro.
Pero como me conoce, sabe que no soy un chico que hago esas cosas. Me hablaron súper bien, ¿sabes? Para que no haga otra vez. Que los árbitros ya me tienen pillado ahí, ya me conocen.
Claro.
Entonces, hay un lío con algún central, alguna jugada que no lo toco, que hace una... como se ha tocado, me dá uma amarela, uma roja, sabe? Para ter mais atenção, para estar mais centrado. E eu escutei e, na verdade, tem que estar mais centrado e se olvidar de las tonterías.
Que pasa? Que te calientas muito nos partidos? Eres de sangue caliente? Te enfadas?
Não, sou um jogador que peleo muito, não? Quando eu centrar, estou sempre peleando. Sou um jogador que ajuda meus companheiros, tanto em ataque quanto em defesa. E por isso, às vezes, na jogada aí, entra um pouco meio que duro, não? E, afinal, parece que sou um jogador que estou sempre aí, não? Em tonterias, mas não sou assim. Es un jugador que juega muy fuerte, muy peleando siempre.
Vale. ¿Dónde quieres jugar la final, Daverson?
A mí, Maracaná.
Maracaná, mira, pues apuntamos. Lo decía un oyente ahora del partidazo, lo has oído, ¿no? Que
sí, he escuchado, por eso.
Sí, sí, pues Maracaná.
Ojalá jugar Maracaná, tener familia y cerca ahí a ver el partido, creo.
Y una cosa, ¿el viaje a la afición se lo pagas tú? ¿El viaje allá a Río? Claro.
La roya.
Vale. Que...
Si fuese un Neymar, un Messi, Cristiano Ronaldo, te que pagaría, pero no, aún queda mucho para llegar ahí.
Ah, tienes que ganar mucho, sí. No, pero te van a subir el sueldo en breve, porque pedirás una renovación o una ampliación de contrato, ¿no?
No, aún no lo sé. Eso habla mi representante con el club, lo sabe, pero estoy muy contento aquí en Vitoria, en Deportivo Alavés. Yo pienso que estoy en una fase mejor en mi vida y pretendo proseguir así.
Pero, por ejemplo, en España, entre el Camp Nou y el Calderón...
Pero a mí da igual, a mí...
Hombre, ¿te da igual jugar? O sea, ¿ir al Camp Nou te da igual a jugar contra el Barça?
Da igual, pero ¿por qué ganamos ahí 2-1, no?
1-2. Ay, amigo, vale.
Tenemos que creer, ¿no? Si no fuimos ahí a jugar, no sabemos qué puede pasar.
Vale.
Entonces tenemos que jugar, da donde sea, tenemos que jugar, hacer ilusión a nuestra afición, hacer realizar un sueño a nosotros, ¿no? Y jugar, ya está.
Vale. ¿Hay ambiente en el bar de tu colega ahora, esta hora o no?
No, estamos a nosotros, está limpiando aquí.
Ya está limpiando.
Estoy con padre Lucas, manda un saludo.
Un saludo del padre de Lucas.
Bueno, muchas gracias, Muchas gracias.
Nada, hombre. A usted. Radio en directo. Muchas gracias, que vaya bien.
Muchas gracias a vosotros.
Que vaya bien, un abrazo.
Vale, un abrazo.
Daverson Silva, en directo, el jugador del Deportivo Alavés, pidiendo disculpas por aquel episodio tan desagradable con Godín y hablando con toda la alegría con la que habla un jugador que ayer se metió en la final de la Copa del Rey.
Igual es más fácil jugarle en Maracaná, ¿eh? ¿Fama?
Sí, no.
Porque
no.
Esto parece un marrón que se lo están pasando
si van a llevar una decepción, por cierto. A mí Maracaná es de los estadios que más me ha defraudado. de los que conozco.
Bueno, dicen que ahora está hecho...
No lo sé cómo está ahora. Yo la última vez que lo vi en 2014 y de esto
no,
que sueñas...
vi imágenes el otro día que está absolutamente destrozado.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Yo he visto hoy donde ganó la medalla de oro Mireia Belmonte, la piscina,
sí, la piscina
y la piscina está hecha una ruina. O sea, una pena que una instalación así la deje morir de esa forma. Pero vamos, que a lo que voy, que Maracaná no es precisamente un estadio que nos guste, bueno, por lo menos a mí...
Pero porque tiene mucha historia, ¿no?
Sí, hombre, la historia está muy bien, pero para empezar, las gradas están muy lejos del campo de fútbol y a mí es algo que no me gusta de los estadios. Me gustan los estadios que tienen la gente encima, prácticamente. Freixa, tú ibas a las reuniones de Madrid, me hizo
sí.
Oliveros con el tema este de la Copa, ¿no?
Sí, no he estado rápido para recordarle a Jorge, por ejemplo, la de la Copa 2012, en que estábamos en aquella reunión Josu Urrutia y Jon Berasategui por el Athletic Club y el director general que entonces era del FC Barcelona, Antoni Rosic, y yo mismo, con el propio Jorge Pérez. Estábamos los dos clubs totalmente de acuerdo en dónde queríamos jugar, pero... finalmente no fue posible.
¿Cuál
¿no?
era? ¿Cuál
Bernabéu.
Era?
El Bernabéu.
Se jugó en el Calderón, no fue posible y yo creo que con las ideas claras la solución es muy sencilla y si me permitís pues la explico muy rápidamente.
Venga, adelante.
De entrada hay que escoger cuáles son los estadios que por condiciones de capacidad y de instalación son idóneos. En España quizás serán pues 8, 10, 12, no lo sé. Estos son estadios que potencialmente pueden albergar una final. Todos ellos tienen que estar sometidos a lo que la federación decida cuando sepa los contendientes de esa final. Todos. El que no quiera, que lo diga al inicio de la temporada, porque aquí hay una máxima, la planificación y la buena fe. Si uno tiene que hacer obras, lo sabe con tiempo. Si uno va a ceder su instalación para un concierto, lo sabe con tiempo. Y si no lo sabe, decide que ese año va a querer hacerlo y, por lo tanto, le comunica a la federación al inicio de la temporada que no cuente con él ese año. Lo que no vale es que cuando se conocen los contendientes, depende de quién sea, uno decida unilateralmente por su propio interés que no se pueda disputar la final de la Copa del Rey, cuando es una competición que organiza la Federación Española a la que pertenecen todos los clubes. Por lo tanto, no creo que sea una buena idea que siempre tenga que ser en Madrid. Tenemos la costumbre en este país de que todo tiene que ser en Madrid. Yo creo que es bueno que se pueda jugar en cualquier ciudad de España, ya digo, siempre que sea idónea. Y la cuestión de la proximidad o no geográfica, pues mira, en la Champions se decide la sede claro. Al principio de temporada y si te toca cerca, te toca cerca, si te toca lejos, te toca lejos. Pero ya digo, el que quiera borrarse, que se borre a principio de temporada, no cuando se saben los finalistas.
¿A ti, por ejemplo, no te molestaría ver una final del Madrid en el Camp Nou?
¿Pero te ha gustado lo que el sistema o no?
Sí, no, está bien. Vamos a ver, el sistema, tú apuestas porque dejar las cosas claras en el mes de julio o agosto.
Claro, yo si no quiero que se juegue la final de la Copa del Rey en mi estadio, lo digo con tiempo.
De lo que ha dicho Jorge Pérez, no te gusta la sede fija, te gusta una sede itinerante que cumpla las condiciones.
Yo creo que es bueno porque si a los clubes se les convoca en la federación a escucharles dónde quieren jugar... Pues claro, si ya está impuesta de antemano, pues ya poco tienen que escoger. Si por ejemplo, como ocurrió en aquella ocasión, juegan, imagínate que juegan Real Sociedad a la vez, pues han de poder jugar en San Mamés, si eso es posible. Si San Mamés no se ha borrado a principio de temporada y no hacerles... Yo... Claro, decía Jorge Pérez, el Benito Villamarín es equidistante, sí, claro, y el Estadio Insular también es equidistante,
sí, claro,
el de Las
claro,
Palmas.
Sí, pero... Y Maracaná.
Y claro, y Maracaná.
Sí, pero... sí.
Una cosa, el tema de las obras del Madrid es que en esta ocasión es verdad, porque el 11 de octubre Manuela Carmena aprueba el nuevo proyecto del Madrid que empieza cuando termina la Liga, que termina el 21 de mayo. Y eso es así. Se aprueba el 11 de octubre de este pasado año.
Sí, Susana, pero en el año 2012 eran obras en los lavabos.
Ya, pero cuando tú estuviste en el Barça, ¿en algún momento a principio de temporada lo dijiste?
¿Perdón?
A principio de temporada, cuando tú estuviste en el Barça, dijiste
como club
que el Barça no quería albergar una final. Porque no me cabe la menor duda, no. Y perdona que sea tan taxativo, que si la final fuese Real Madrid a la vez y pidiesen jugar en el Camp Nou, el Barcelona diría que no quiere.
Tú haces esta suposición, pero
sí, claro.
el Barcelona, cuando ha tenido que albergar una final de la Copa del Rey y la del 2010, recuerdo perfectamente, porque además asistí a esa final, fue Atlético de Madrid-Sevilla, pues no hubo ningún problema.
Sí, pero digo Real Madrid, no Atlético.
No, pero es que no nos trasladéis al Barcelona las excusas del Real Madrid, por favor, porque es que no se ha producido. Entonces, yo creo que si todos los clubes formamos parte de la Federación Española de Fútbol, tenemos que ceder nuestra instalación para celebrar ese partido final que es la gran fiesta del fútbol español.
Salvo
que tenga una objeción del motivo que sea por planificación. Efectivamente, si yo decido que quiero ceder mi estadio para un concierto o para cualquier evento y quiero rentabilizar mi instalación, estoy en mi derecho, faltaría más. Pero eso de a última hora decidir, oye, ahora mira, es que no me va bien porque tengo esto,
pero es que
es insolidario.
Esto se soluciona tan fácilmente como haciéndolo en el mes de julio.
Pero está, es que no hay más.
Pero como en solidario. A mí lo que me sorprende y me extraña es que el Barça sigue insistiendo. El Barça lo que quiere es meter el dedo en la llaga, no porque sea su objetivo.
No, el Barça
hombre, este año es clarísimo.
No, hombre, no. El Barça está acostumbrado a jugar la final y le gusta jugarla donde su gente esté a gusto.
A gusto. Últimos, claro, pero tú entiendes que el Madrid diga que no en su casa, ya, ¿no?
Es que en los últimos 15 no. años, en los últimos 15 años, solo se ha jugado 4 veces en el Bernabéu. Uh-huh. En los últimos 15 años. Y de esas 4 veces, por cierto, 2 las ha jugado el Madrid. Una de ellas contra el Atlético de Madrid. El problema no es que se decida en julio o se decida en agosto. El problema es saber si los campos están libres o no están libres. Da igual si se decide.
Independientemente de quién juegue.
Ya, pero Broti,
lo que
vamos
parece
a ver,
sorprendente es que Jorge Pérez, después de estar 28 años en la federación, ahora aparezca como el gran salvador de la Copa del Rey. O sea, ya está bien. Nos podemos tragar algunas cosas, pero después de estar 28 años en la federación, me
bueno,
parece complicado.
Pero la federación, tú bien sabes que es muy presidencialista, es lo que
vale,
diga
pues
Villar.
Entonces, si tú crees una cosa y no la puedes conseguir, no debes seguir ahí.
Ah, bueno, no estoy tan de acuerdo.
No, ahora llega como salvador.
No,
él va a querer cambiar las cosas.
No, él ahora que tiene la capacidad, claro. Si es que llega a su día, de poder decidir, lo hará como crea, pero yo estoy convencido que él creía eso y que no lo cambió Villar, o que ni tan siquiera se lo planteó
a
Villar.
Pero si a las reuniones no iba a Villar, iba a él.
Sí, pero él sabe lo que piensa Villar. Bueno, a ver si te crees tú que...
En cualquier caso, este año todo indicaba y todo indica, ya incluso yo diría que hasta el sentido común, que sea el Calderón. En su último año, parece un gran homenaje a un gran estadio que ha albergado muchas finales de Copa, llegase quien llegase a la final. Y hubiese sido muy fácil, como dice Mónica, haberlo decidido en julio.
Pero Elías, igual que se podía haber decidido que el primer año que San Mamés estaba operativo, pues decir, estreno de San Mamés, este año la final de Copa en San Mamés. Que cada año tenga un sentido,
pero
el lugar donde se disputa
es que
la final de Copa y se
muchas
sepa
connotaciones.
Antes.
Pero vamos a ver, claro, es que San Mamés es una particularidad que hemos contado ya en la primera media hora del programa, que es una particularidad ya política. Y es si el ayuntamiento, si la Diputación, si el Athletic Club quiere que ahí se juegue la final de la Copa del Rey.
Bueno, pero se va a jugar, va a ser sede de la Eurocopa.
Sí, pero...
También, y eso está probado
pero
hace
por,
muchísimo tiempo
claro,
ya.
Claro, por deseo propio, Mónica. Pero el problema es que no parece que quieran.
Es que tiene que ser por defecto, no tienes que manifestar.
¿Pero y qué vas a imponer?
No. Vamos, ya he explicado cuál es la que creo que tiene que ser el criterio.
Ah, claro, pues el criterio, tú tienes... A lo mejor en agosto te dice el Atlético, conmigo no cuentes.
No, yo me borro, sí, yo puedo borrarme,
¿vale?
Estoy en mi derecho.
Pero borrarse en agosto, ¿no?
Al principio de temporada...
No,
pero el Atlético es el que primero se borra, prácticamente.
Bueno, a principio de temporada yo digo que no contéis conmigo este año para que mi estadio sea sede de la final de la Copa del Rey. A ver cuántos de esos 10, 12 estadios que son aptos se borran. ¿Se habrán borrado 4? Estupendo.
Oye,
está en su derecho. Entre los otros 8, entre los dos equipos que juegan, van a escoger el que mejor les convenga. Si coinciden, bien, y si no, como ha dicho Jorge Pérez, decide la Junta Directiva de la Federación.
Tony, en el año 2004 se jugó una final de Copa en Barcelona, Real Madrid-Zaragoza.
En Montjuic,
porque el Barça no quiso.
Porque creo que el Barça no quiso que se jugara en el Camp Nou.
Es que es de cajos.
Oye, no, ¿qué quieres que te diga?
No, tú decías que no.
No recuerdo eso, y si no, pues hacéis venir a gente de la federación que diga, que venga a corroborar que el presidente, que era Laporta en aquel entonces, se opuso a que jugara el Madrid en el Camp Nou. No recuerdo, vamos. Mm. O sea, no me parece justo que porque un club haga una cosa, le traslademos al que no la ha hecho, como que también lo haría. Es que si tocara, y si...
Es que a lo mejor la hizo en 2004 ya.
Bueno, comprobémoslo, para estar seguros, sí. Seamos rigurosos.
Sí.
Nos dicen varios oyentes, bueno, aquí la gente dice que sí, no, de hecho no lo recuerdan varios oyentes en Twitter.
Sí, las redes sociales.
Y en WhatsApp.
Uh-huh. Testifican.
Entonces, la pregunta que estamos planteando en Twitter, y os la planteo, y os pido que os pongáis en el cuerpo del presidente del Real Madrid, no solo de periodistas deportivos. ¿Hace bien el Real Madrid negándose a que la final de Copa se juegue en el Bernabéu?
Hombre, es que es su casa. O sea, ¿tú dejas tu casa para que piten al rey, al himno, y te destrocen quizá el campo? Pues no, te puede parecer bien o mal, pero estás en su derecho en decir, oye,
verdad,
es mi casa y en mi casa no
verdad,
quiero
Susana,
que pase esto.
De verdad, Susana, ¿tú crees que si juegan el Barcelona y el Alavés, la jueguen donde la jueguen, no se va a pitar el himno?
Pero que la jueguen donde quieran, pero que yo soy el dueño del Santiago Bernabéu y digo
Susana,
que aquí no se juega
Susana,
y no se juega porque es mi casa y
Susana,
no quiero que en mi casa pase
eso. El planteamiento no es el que das tú, el planteamiento es que la jueguen donde la jueguen, el Alavés y el Barcelona, se pitará el himno. Es decir, pero eso es una cosa que no debería sorprender a nadie. Que nos disguste, pues claro que nos disgusta, pero no nos debe sorprender
ya,
a nadie.
Pero hay que solicitar si tú quieres que se juegue en tu estadio. Y el Madrid no lo va a hacer.
el Atlético si lo ha solicitado.
Si tú puedes defender
no
la postura del Madrid, tú puedes defender la postura del Madrid la que quieras. Seguramente es el único año en que Florentino Pérez tiene justificación para hacer lo que hace. Porque es verdad que va a remodelar un campo. Es decir, pero los tres años
además,
anteriores no.
Debemos entender entonces que la afición del Calderón desea que se pite el himno.
No, no, es que no lo puedes evitar.
Me parece
no,
muy bien que
no
piten lo que quieran, pero en mi casa no.
Ya, pero es que yo pero entonces lo que no así. Se juegue en ningún sitio donde la gente no quiera que se pite el himno.
Claro,
bueno,
pues en Andorra,
vale, pues vale.
En Andorra.
Que se juegue en Maracaná, que allí no lo van a pitar.
Oye,
o
por
sea,
cierto,
pero en Bilbao pueden decidir sus propietarios, pero el Madrid no, ¿no?
Una cosa, una pedrada que tengo yo. El Rey no está obligado a ir al partido. O sea, es la Copa del Rey. No, no, lo digo.
No demos ideas.
No, hombre. No, lo digo porque yo creo que a lo mejor se puede dar el caso que un año de estos el Rey se canse y diga, mira, chico, ya está bien.
No creo que ocurra nunca.
¿No crees que ocurra?
No creo que ocurra, claro, porque el Rey tiene que estar representando la Copa, la tradición y sentirse
bueno,
muy orgulloso
cosa,
de lo
hay
que...
una cosa fundamental. Da igual que vaya el Rey o no vaya el Rey no va a jugar. La Copa se va a jugar
sí,
igual.
Sí, pero,
Rey,
a ver,
no
pero...
No
pero
podemos
está
seguir
claro.
devaluándola más, ya, si no va el
no,
Rey. O sea,
no,
tenemos
pero
sede,
la Copa,
no sabemos
la
el
la
día.
La Copa no se devalúa
y
porque
sería
vaya
culpa
el Rey,
del Rey
no vaya
¿sería
el Rey?
Culpa del Rey o sería decir, oye, mira, ¿para qué voy a ir si total? Es que el escándalo que...
Hombre, me a mí, está... de verdad, Juanma, me parece sí. que todo lo que está pasando bien a la competición no le hace, sinceramente. O sea, yo me acuerdo de cuando había una final de Copa que se sabía un año antes dónde era y cuándo.
¿Cuándo era eso?
Que había una final de juveniles por delante. Pues sí.
¿Eso ha pasado?
Sí.
¿Con un año de antelación se ha sabido en España la final?
Un año no lo sé, pero con mucho más tiempo
cuando
que
Florentino
ahora.
Cuando Florentino Pérez no era presidente del Real Madrid, en las finales se jugaba en el Bernabéu, que ha cogido nada más y nada menos que 36 finales en la historia. Es el equipo con mucha diferencia que más finales ha cogido, porque el siguiente es el Calderón, me parece, con 13.
Yo estos pollos de decidirlo justo después de la semifinal, y siempre además pasa lo mismo, que uno tal, que el otro espera que se haya clasificado el otro tal, que si este no quiere, el otro hay un concierto, los baños, esto, no sé, lo recuerdo hace 10 años.
Y el tema
más.
Este del Rey hay que aclararlo, ¿eh?
Que vaya Urdangarín, Brotón,
el Rey no va a la final de la Copa de Baloncesto.
Por eso. No, va a veces, va cuando puede.
No,
ni
va
la
cuando,
reina,
va
ni
cuando
la,
quiere.
Ni la Reina va a la final de la Copa de la Reina.
Bueno, a la final de la Copa de la Reina de Baloncesto, desde luego, no va.
Claro, pues a eso voy. Quiero decir que el nombre está bien, pero que si el Rey
sigue
un día,
jugando la final,
un día el Rey toma la decisión y dice, oye,
Urdangarín. Si el Rey no va porque tiene un asunto de Estado o por lo que sea,
no,
para mí sería
no.
comprensible. Si es por lo que tú dices, sería para mí claudicar con los que pitan.
Claro. O sea, estamos claro. Estamos diciendo que el Rayo no debe claudicar ante lo que pide una parte de su afición,
Freisa,
pero ahora resulta
Freisa,
que el Rey no tiene
si,
que ir a la
si te montaran ese pollo todo el rato y pitando el himno y todo eso, ¿tú irías al partido o te cansarías y dirías, mira...
¿Qué me estás preguntando? ¿Si yo fuera Rey?
Si tú fueras Rey. Rey de España.
Mía,
si tú
me
fueras,
estáis haciendo suponer tantas cosas.
Si tú
hoy.
Fueras Rey de España.
Mira, yo soy un amante de la libertad de expresión y del respeto y sobre todo de comprender el porqué de las cosas. Cuando ocurren cosas... es por algo. Y cuando hay una masa que se pronuncia unánimemente, también es por algo. Y no podemos pretender imponerle a la gente, porque el Tribunal de la Inquisición ya creo que ya han pasado unos cuantos siglos desde entonces, ¿no? No podemos imponer a la gente un determinado comportamiento cuando ese comportamiento es espontáneo y obedece a unos motivos, los que sean, que son tan respetables como los motivos de quienes se pronuncian de la manera contraria, porque al final estamos viviendo en un país donde nos respetamos, o al menos eso debería ser entre todos, ¿no? O sea que... me imagino que en este caso si el Rey tiene este mismo parecer, pues bueno, supongo que debe imaginarse, debe pensar que va con el cargo, ¿no? Y tiene claro cuál es la causa de todo eso.
Vale. Nos están llamando oyentes, ¿eh? Vamos a dar paso a tres oyentes para que opinen sobre el tema que está sobre la mesa. Pipo, de Ávila. Hola, Pipo, buenas noches.
Hola, Juanma.
¿Hace bien el Madrid negándose a que la final de Copa se juegue en el Bernabéu?
Yo creo que el Madrid tiene que hacer lo que quieran sus aficionados. Yo creo que Florentino tiene razón, porque estoy más con Susana, que vayan, que te piten el himno, que saquen las esteladas, que vayan a Balaídos.
¿Que vayan a Balaídos?
Sí.
Eso no le hará mucha gracia a los seguidores del Celta.
No, hombre, Balaídos no reúne las condiciones hoteleras.
Hoy han empezado las obras.
Claro, y aparte que está en obras, sí que están obras. Balaídos.
Ya, era broma, hombre.
Ya, hombre, ya, la he cogido, lo que pasa que bueno. Que gracias, Pipo, por la llamada. Un abrazo.
Hola, Juanma, a ti.
Un abrazo. Nos llama José de Valencia. Hola, José, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Usted, si fuera presidente del Madrid, se negaría a que la Copa se jugara en el Bernabéu?
Bueno, generalmente te voy a decir una cosa. Es que eso de los silbidos y eso de tal, ahí demuestra lo españolitos que somos. Silbar a nuestro propio himno. Demuestra la clase
sí, pero,
que tenemos
pero no, pero,
los españoles
no, pero,
y cómo nos tratan en el extranjero por eso.
José, la pregunta es si usted daría el estadio o no lo daría.
Yo lo daría al estadio, claro. Yo he ido a ver al Valencia-Barcelona en el estadio Bernabéu. ¿Eh? Y no he oído ningún silbido. Vale. Pero claro, era el año, no me acuerdo si era por el 60 y algo, concretamente. A ver quién silbaba allí.
No, hombre, claro. Pero, yo creo que esa no es la solución. No es la solución. Pero bueno, está bien, la idea.
La solución es la siguiente. Si
uf, le tengo más miedo que... A ver, ¿qué es la solución?
Si me permites. Primero principal. Está equivocada toda la organización del fútbol. La federación está al servicio de los clubs, no los clubs al servicio de la federación.
Vale. José, me queda clara su idea. Gracias por la llamada. Buenas noches, desde Valencia. Vamos a Zamora. Juan, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Usted, si fuera presidente de Madrid, cedería al campo o no?
Yo no, pero quiero matizar un par de cositas, si me dejas.
Sí, por supuesto.
Vamos a ver. Brotons es muy listo. Dice que se ha jugado 36 veces. A Franco, dile tú que no la jugabas. Como eres tan listo, que es cuando se ha jugado allí.
Eso se lo explica no, usted.
Ha salido Franco.
Al oyente de Valencia se lo explica usted eso.
Ah,
no a mí.
Ya o no. Tú,
al oyente de Valencia se lo explica.
No, tú, haber ido a Franco y haberle dicho, no se juega aquí, porque hay que jugar en otro lado. Pero es que mentís más que habláis, hombre. Y al catalán, a Freixas, le diría otra cosa. La memoria la tenemos para lo que nos sale de los cojones. Bueno, hablando en plata, pronto y bien,
sí.
Como en Castilla, ¿eh? Sin medio tapujo. Cuando no quiso el Barcelona, ay, no me recuerdo, porque no sé qué, tengo una memoria, había que consultarlo. Pero vamos, hombre, dejar ya de pamplinas. Madrid no deja el estadio porque no le da la gana.
Mire, le agradezco mucho.
Y que se dejen de bobadas, del himno. Van a pitar el himno donde le dé la gana. Van a pitar al río donde le dé la gana. Pero Florentino no quiere, porque ya jugaron, la última vez que jugó yo el Barcelona, dejaron eso como una casa que no voy a decir
vale.
Cómo.
Juan, ya le hemos entendido. Muy bien. Sí. Muchas gracias por la claridad. Desde Zamora, que nos hizo en una hora. Un abrazo.
Oye, dile a Juan de Zamora que desde que se murió Franco se ha jugado 13 veces la final en el Bernabéu.
Bueno, se jugaron más con Franco, entonces.
Juanma, más que contestarle a él, me va muy bien su intervención,
¿sí?
Porque en este rato he podido constatar, y así lo digo, lo afirmo, y es rotundamente cierto, que el Real Madrid no solicitó el Camp Nou en la final del 2004, sino que quiso jugar en el Barcelona y se lo solicitó al Ayuntamiento de Barcelona, que cedió la instalación. Nunca pidió el Camp Nou. Por lo tanto, nunca el Barcelona se ha negado a albergar una final. Y albergó la del 2010, porque era el final del mandato de Laporta, y a Laporta le pareció óptimo pedir el Camp Nou para albergar la final que entonces disputaron Atlético de Madrid-Sevilla. O sea, no digamos, como decía este oyente, que lo que hace uno lo hace el otro. Si lo hace el otro, demostrémoslo, y si no, no lo digamos para justificar una actuación que está en su derecho, ¿eh?
Javier Purado,
a la pregunta de si está en su derecho, está en su derecho.
Yo, hablando de lo que dice Freixas, yo me he ido a la prensa de 2004 y es verdad que hablan de que los jugadores del Madrid querían jugar en el Camp Nou, pero es cierto que oficialmente es verdad, no hubo
desde el club una petición formal. Es, perfecto. Sí, sí. O sea, que estaba en el entorno, estaba en el vestuario a lo mejor, pero no en una petición
formal. Es importante
formal.
Aclarar esto que acabáis de aclarar, ¿eh? Porque las redes sociales, ya sabéis, dicen todo lo contrario, ¿no? Incluso existía
en
el ambiente.
Para eso estamos.
Existía en el ambiente, por eso creo que es muy importante lo que se ha dicho esta noche.
Vale. Copenautas, Javi Jurado, ¿qué dice la gente en cope.es, en Twitter, en Facebook, en todos los sitios?
Bueno, en las tres redes sociales sumamos cerca de 6.500 votos. Donde más ha votado la gente ha sido en Twitter, 5.364 hasta ahora. En las tres opciones gana el sí. Dicen que hace bien el Real Madrid en negarse a ceder el Bernabéu para la final de Copa. En el total es el 63% dice que hace bien el Real Madrid, el 37% dice que hace mal.
La gente entiende la postura, por tanto, de el club del Real Madrid. Hay otra encuesta colgada en Twitter del Partidazo en la que han votado, atención, 16.000 personas. 16.000 personas, ¿eh? Me parece que es una muestra importante. Y en Twitter yo creo que solo se puede votar una vez. O sea, porque tú votas una vez en la encuesta y ya con tu usuario no puedes votar en otra vez en la misma encuesta. Gana San Mamés con el 35% de los votos. Segunda opción, Vicente Calderón con el 33%. Tercera opción, Bernabéu, 29%. Y por último, el Camp Nou con el 3%. Estos son los datos de la gente que participa en redes sociales. Tony Freixa, muchas gracias por estar esta noche con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Fouto, cerramos este bloque con las opiniones de la gente.
Bueno, hay muchos mensajes, también muchos audios, a ver si nos da tiempo a sacarlos antes de la una y media. 637-23-0010, si de capacidad se trata para jugar una final de Copa del Rey, el Estadio Azteca, que está más cerca que Maracaná, nos dice Dani. Decidle a Freixa que cuando la gente pita a Piqué con la selección también es libertad de expresión. Freixa, por eso el Barça se permitió que el Madrid jugase. Bueno, eso lo hemos aclarado, que no fue el Madrid. Lo de Montjuïc. ¿Cuántos estadios hay capacitados para una final? Pues a rotar entre ellos y que se sepa desde agosto, nos dice Neko. Montjuïc no podría ser una sede de la final de Copa, grande y cerca de ambos, sin temas políticos y ningún club creo que se oponga. Dice otro oyente, Juanma, que el concierto no se puede mover. Deja el concierto en su sitio, Juanma, que ya está todo cogido y estaba puesto mucho antes que la final.
Pero yo, por ejemplo, les propongo Guns N' Roses en el Molinón y la final de Copa en San Mamés.
No estaría mal eso.
Me voy a pasar el fin de semana a Gijón y veo Guns N' Roses con los colegas y estoy encantado de la vida.
Bueno, uno propone también que sea el Estadio de la Cartuja, además de Montjuïc. Otro, que la final de Copa no se juega en el Bernabéu, que se la piden al alcalde de Vigo. Y hay otro que dice que la afición del Atlético de Madrid no quiere que se juegue el partido en el Calderón.
Sí, lo decíamos ayer. Que hay muchos seguidores del Atlético que quieren que el último partido oficial del Atlético, del Vicente Calderón, esté protagonizado por el Atlético de Madrid y no por el Barça y el Alavés, con todo el respeto para el Barça y el Alavés. Joder, no va a dejar contento a nadie esto, ¿eh? Sí, no. Es la final de Copa va creciendo año a año.
No, en serio ya. Urge una sede fija. Esto es un pitorreo.
Urge una sede con antelación.
En verano. Claro.
Que no tiene por qué ser fija.
¿Pero por qué fija?
Claro, si no tenemos un Wembley.
¿Cuál es la razón de fija?
Porque sí.
Es que nosotros no tenemos un estadio como el Olímpico de Berlín, ni como Wembley.
Bueno, se va a tener un estadio que es el nuevo del Atlético de Madrid.
Ya, pero es del Atlético de Madrid, ¿no? Es de un club. Es decir, no hay un estadio independiente como hay en Italia, como hay en Francia y como hay en Alemania.
Bueno, pero se puede prestar, Brotons. Y estamos hablando de que en Madrid, que geográficamente le podría venir bien a todos los clubes.
Seguimos discutiendo. Esto es el partidazo de la cadena COPE. Enseguida, Jordi Cruyff, hoy cumpleaños.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Me he pedido perdón a Preferencia, a Gol Suria.
Para que pueda terminar este año de la mejor manera.
Creo que hemos jugado mucho mejor que ellos. Que hemos merecido la victoria, claramente.
Hemos sufrido muchísimo contra un rival que...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
Señor Garrido, acuda a la puerta de embarque número 6, hombre, por favor.
El señor Garrido y muchos más han cambiado de plan, porque hay un plan mejor, el Last Minute de Citroën. Hasta el 20 de febrero tu Citroën CLS con Connecting Box desde 9.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Uy, ¿pero qué te pasa, Alaska? Te noto como muy radiante, o no sé, ¿hay algún concierto?
¡Mario! Que este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11 y es que es ver el Eurojackpot y me dan ganas de...
¿De qué?
De decirle a todo el mundo que este viernes tú también puedes ser millonario.
Eurojackpot de la 11, bote de 44 millones de euros. Este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate de la fecha y hora en tu almacén. Ante todo, profesionales, Bricomart.
CaixaBank presenta Family Seguros. Ahora y hasta el 28 de febrero, con tus seguros y la alarma de Securitas Direct, podrás conseguir hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Más información en caixabank.es. En CaixaBank, todos tus seguros hacen familia. CaixaBank.
Restaurante Fusión Italoamericano Peruano, cocina de mercado, marisquería especializado en carnes, vegano friendly, dígame.
A veces cuesta decidirse. Si tú también lo quieres todo, tienes un Skoda Fabia Light por 9.000 euros equipado con todo, por casi nada. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance. Consulta Skoda.es.
Yo lo que tengo fatal es la espalda.
Toma Flexium Articulaciones, una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
¿Os veo súper felices?
Claro, con Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros la felicidad se multiplica. Desde 699 euros vamos a conocer las islas más fascinantes del Mediterráneo. Saliendo desde Tarragona y con las bebidas y tasas incluidas. Y por ser un crucero Fan and Beach, tenemos Peppa Pig, The Voice of the Sea y la gastronomía de Bruno Barbieri. Reserva hasta el 5 de marzo en Viajes El Corte Inglés tu crucero en el Costa Neo Riviera y recibirás de regalo el 5% de descuento sobre el importe de tu crucero. Y pago en 3 meses.
Costa Cruceros. Benvenuti a la felicità al quadrato.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos, partidazo cadena COPE. Estamos con Mónica Marchante, Susana Guas, Elías Israel, José Joaquín, Brotons, haciendo radio. Todavía tenemos mucho programa por delante. Y queremos hablar con una persona que hoy, por cierto, cumple años y que ha jugado en el Alavés y que es muy del Barça. Así que estará enormemente contento por la final de Copa que le viene. Se trata de Jordi Cruyff, que está en Israel como director deportivo y como entrenador. Hola, Jordi.
Hola, muy buenas.
Felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
43, ¿tú qué dirías? ¿Que los llevas bien o que los llevas regular?
Va, bien, tranquilo. Ah. Cuando uno está feliz y las cosas salen bien, pues oye, hay que llevarlo bien.
Bueno, y ahora de entrenador, desde hace ya, ¿cuántos? ¿8 partidos o 9 partidos?
Sí, 8 o 9 partidos, un tema temporal. Bueno, las circunstancias salieron así. Yo lo veo como algo temporal, pero bueno, al menos cogiendo un poco de experiencia en esto, pero bueno, ya te digo que es en mi mente es algo temporal y con una necesidad del momento.
Estás haciendo 2x1, o sea, entrenador, director deportivo.
Exactamente. Mm.
Y, pero no te va mal, o sea, en 8 partidos creo que eran 7 victorias y un empate o una cosa así, ¿no?
Sí, algo por ahí. Bueno, unos partidos de copa y un poco de todo.
Sí, sí.
Pero bueno, para mí al final, vamos a ver, tampoco. Sí, los resultados están bien, pero tampoco es un tema de que yo haya cambiado muchas cosas, sino. Yo creo que la clave es conocer a la plantilla que prácticamente he confeccionado yo y bueno, intentar sacar lo máximo de cada uno, ¿no? Que para eso en algún momento pensé que era importante incorporarlos al club porque nos podían dar algo y ahora pues intentar darles la plataforma para que lo hagan. Y para mí el crédito y el mérito ahora mismo es los jugadores simplemente han dado un paso adelante. Y ahí están, peleando y sacando resultados.
Te hemos llamado para felicitarte el cumpleaños, por supuesto, porque somos gente muy atenta. Y fundamentalmente porque eres un jugador, un exjugador que ha estado en el Alavés y en el Barça. La próxima final de Copa que tenemos aquí en España. ¿Pudiste ver el partido ayer del Alavés o tú tenías partido?
Tenía partido, estaba en el banquillo. ¿Mm? Pero bueno, a ver, una alegría inmensa. Del Barça es una cosa más de que se puede esperar, porque ya muchos años pues van acumulando finales y trofeos, pero claro, para un Alavés es un, para mí es una confirmación de la vuelta de un club que realmente se lo merece, ¿no? Que ha pasado unos años difíciles con todos los temas de económicos que pasó, la época de Peterman, bajar varias categorías, batallar ahí y ahora pues la vuelta y ya te digo, una confirmación de que las cosas se están haciendo muy bien. Con paciencia, paso a paso y bueno, la final es como un sueño, ¿no? Realmente para el Alavés que acaba de subir y ahí se encuentra.
Es que es increíble lo que están haciendo. El colchón que tienen sobre la salvación, sobre la zona de descenso a segunda división, que les permite jugar tranquilísimos ya lo que queda de temporada. Y luego esta final de Copa del Rey, que es un partido soñado por todos y que recuerda un poco lo que vivisteis en el año 2001 en Dortmund.
Sí, sí. Bueno, a ver, es una... La verdad es que es un club que te hace sentir como una familia, súper cómodo, estabilidad siempre, una ciudad realmente es, a mí me encantó. O sea, estuve 3 años ahí y realmente me entró. Fui muy feliz en Vitoria. Y no sé, en el momento que la dinámica es buena, todo el mundo crece, notas el apoyo como jugador y al final empiezas a creer en casi lo imposible, ¿no? Y a raíz de esto, pues llegamos a una final de la UEFA. Y a raíz de esto, pues el Alavés siempre ha sido un club con, no sé, con carácter, con un carácter de nunca rendirse. Y bueno, llegar ahí, y sobre todo también un carácter copero, ¿no? Porque al final sí, la UEFA y también Copa Rey son es de eliminatoria, ¿no?
Eso es.
El tema sobre 38 partidos. Hay que tener carácter para saber disputar este tipo de competición. Y ya te digo, por mi parte, pues también he pasado unos añitos, bueno, unos meses en el Celta de Vigo, pues también es un club que donde también estuve muy a gusto, pero claro, el Alavés son 3 años y unas experiencias súper bonitas, también el último año menos bonita, pero en general yo fui muy feliz en Vitoria y por eso estoy muy contento por ellos.
Bueno, si te pregunto con quién vas en la final, ¿Qué me dices? Porque nos podemos llegar a un pacto. A lo mejor, mira, si puedes pensar, mira, el Barça que gane la Liga y la Champions, que es ya un exitazo de temporada, y que gane a la vez la Copa del Rey. ¿Tú firmabas?
Bueno, esto yo lo firmaba.
Ahora mismo,
porque,
¿no?
Porque ganan todos, sí, sí.
Claro.
El Barça ganará los 2 títulos más importantes y el Alavés también ganará su título más importante, ¿no? Entonces, ya lo firmaría. Para mí es difícil porque al final... Tengo que decir que el Barcelona, pues aparte de haber estado ahí como canterano y bueno, y debutando, primer equipo y todo, también tengo que agradecer mucho el comportamiento que se ha tenido y se tiene también a raíz del fallecimiento de mi padre. Uh-huh. Y claro, eso también te entra, ¿no? Sobre todo con ese trato de padre de uno,
claro.
Ese comportamiento que ha habido. Todavía más agradecido y deseando todavía más éxitos al club. Y Vitoria, pues ya te he dicho antes, también lo que ha significado para mí. Entonces, supongo que estaré contentos por uno y triste para que pierda, ¿no? Pero bueno, lo que has ofrecido es un muy buen pacto.
Sí, es un buen pacto. No, es un pacto de firmas. Bueno, entonces, el pacto de Jordi Cruyff es Liga y Champions para el Barça, Copa del Rey para el Alavés. Yo estaba pensando que si sale una final como la de 2001... podemos estar muy contentos, porque aquel es uno de los partidos más inolvidables que hemos visto en el fútbol en los últimos 25-30 años, ¿eh?
Sí, la verdad, no sabría ni cómo describirlo. Es como una mezcla de sensaciones. Por una parte, pues ahora mismo lo veo como algo enorme que se consiguió, algo que no es habitual en el fútbol. Y sobre todo la palabra de orgullo, ¿no? De orgulloso de ese año. Por otra parte, cuando pierdes una final habiendo hecho 4 goles, pues se te queda cara
total,
al tonto también,
total.
¿No?
Y perderla con un gol en propia. O sea, que es que se dieron todas las circunstancias. Para los más jóvenes que no hayan visto el partido, poneros en esta situación. Al descanso 3-1 para el Liverpool. Empata el Alavés 3-3 en la segunda parte. Marca el Liverpool 4-3 y cuando parece que acaba el partido, este hombre que está hablando, Jordi Cruyff, hace el cuarto y se va a la prórroga. 4-4, Liverpool a la vez. Y en la prórroga, Jelly marca para el Liverpool en propia puerta, sin querer.
Sí, la verdad es difícil escribir. Ya te digo, hacer 4 goles en una final normalmente significa victoria segura.
Sí.
Pero bueno, en nuestro caso pues significó un espectáculo y la simpatía de todo el mundo, pero con la mala suerte de perder, ¿no? Pero bueno, por otro lado, pasan los años y te das cuenta de que fue algo único, algo extraordinario, y al final miras atrás con, como he dicho antes, con la palabra de orgullo, ¿no? De haber estado ahí, un equipo pues humilde, de trabajo, con presupuesto pues mínimo en relación a los demás de una competición, y haber eliminado en esa época al Kaiserslautern, que tenía un equipazo en su momento, el Inter de Milán. Luego tuvimos creo que un cuartos con el Rayo Vallecano, que también hizo un temporadón ese año.
Yo creo
¿no
fue el año que invitaron al Rayo por el tema del juego limpio, de la deportividad, por ser el equipo con menos tarjetas, me parece, de Europa
creo
o algo así?
Sí,
sí.
Sí, algo así.
Sí,
también
sí.
Estuvieron excelentes y mira, entre los dos, pues al final nos enfrentamos. Tuvimos la suerte de ganar y mira, hasta la final. Realmente es de libro.
¿Te apetece venir a verla? ¿Vas a venir a...? Es el 27, 28 de mayo. ¿Podrías...?
Pues si las fechas me lo permiten, la verdad es que sí. Todavía no se sabe, supongo, dónde se juega.
No,
sí,
bueno, ahora estamos con todo el lío ese, de dónde se juega. ¿Tú dónde crees que debe jugarse esa final?
no lo sé. Cuando se mezclan temas ya de competencia, político, claro, todo esto, claro, a mí ya se me escapa. Pero bueno, el fútbol son emociones y al final es lo que nos lleva a hacer un deporte precioso. Y también a veces hay que entender pues que bueno, que hay partidos que se juegan en unos sitios y no en otros. Es parte del fútbol y ya está. Por mí no es lo más importante. Lo importante es que al final se juega un partido precioso y gane mejor.
¿Ha soplado velas o no? ¿O no eres de tarta?
Sí. No sé de tarta, pero sí que me ha tocado soplar velas y aguantar una ducha de agua y chaparrón y todo lo que te hoy en día.
Así, ¿eh?
Pero bien.
Vale.
Sí, de acuerdo.
Pues nada, nos sumamos a la felicitación, Jordi. Un placer, como siempre, hablar contigo. Nos veremos entonces si vienes a esta final por aquí, por España. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Oliveros, Barcelona. El que llega,
sigo.
El que llega o el que ha llegado ya es el padre de Messi a Barcelona, ¿no?
Sí, me han confirmado gente próxima al entorno de Messi que Jorge Messi, como dices, ya ha llegado a Barcelona, pero en todo caso me dicen también que el objetivo del viaje no es directamente para negociar con el Barça la revisión de contrato de Leo, sino por temas personales, que seguramente contactarán Bartomeu y Jorge Messi o no, pero seguramente sí, me decían, pero no es un viaje programado, como te digo, para negociar. Y además, me decían de fuentes próximas al jugador, vistas algunas informaciones que se han difundido, que Leo en absoluto, cuando sea el momento, impondrá la contratación de algún crack para potenciar la plantilla. Es decir, él solo querrá saber del proyecto deportivo del primer equipo, pero sin exigir fichajes. De momento, por lo tanto, Jorge Messi en Barcelona, pero por temas personales.
Muy bien. Gracias, Oli. Hasta luego.
Hasta luego.
Este fin de semana, recuerden, tenemos el Alavés-Barça, la final de Copa adelantada, pero en Liga, que es el sábado 4 y cuarto de la tarde. Sábado 4 y cuarto, Alavés Fútbol Club Barcelona. ¿Algo que decir? ¿Os queda algo que decir de este asunto? Mónica, Susana, Elías, Brotons.
Bueno, yo me ha quedado por decir una cosa, y es que otra de las ventajas de decidirlo en julio, Juanma, es que no hay dos criterios solamente. Ahora se va a decidir la final de Copa con el criterio del Alavés y el criterio del Barça. ¿Cuál va a pesar más?
No, los dos igual.
¿Ah, sí?
Si los dos no se ponen de acuerdo, va a ocurrir como ocurrió el año pasado, que se votó en la
Junta Directiva
que fue el Calderón.
Pero es que es mejor votar sin saber los contendientes.
Pero si va a ser el Calderón.
Yo creo que este año es el año que está más claro que nunca.
Vamos con el asunto del Rayo Vallecano, que les hemos contado al principio. Por cierto, Zozulia no se sabe si va a jugar en el Rayo o no.
Está entrenando con el Betis.
Está entrenando con el Betis, eso sí se sabe, pero vamos, que de momento no va a jugar con el Rayo Vallecano. Y el caso es que hoy la Liga ha llevado a cabo las querellas criminales contra los bucaneros que el otro día coaccionaron, insultaron, etcétera, etcétera, en la Ciudad Deportiva del Rayo al futbolista y a su representante. Una medida que parece lógica, que tome la Liga para prevenir ese tipo de comportamientos en el resto de ciudades deportivas y de estadios del fútbol español. Pero, ¿qué particularidad hay en esas querellas criminales, Fouto?
Bueno, la Liga ha anunciado hoy 10 querellas, 8 contra personas que estuvieron, la mayoría bucaneros, que estuvieron en la Ciudad Deportiva, algunos de ellos, si es verdad, que increparon al futbolista a su llegada a las oficinas, y lo más sorprendente es que se querella contra dos aficionados, contra David y Raúl, que son los dos aficionados que ofrecieron la rueda de prensa el otro día antes del partido contra el Almería.
¿Os acordáis, no?, de las imágenes el otro día, antes del partido.
Una rueda de prensa en la que yo estuve, duró aproximadamente 13 minutos, y en la que evidentemente dejaron claro que no querían coaccionar al jugador, sino que estaban allí para representar a toda la afición, a todas las peñas, prácticamente el 90% de las peñas del Rayo, y a decir que no era ecuación, sino que ellos no veían bien que ese futbolista jugara en el Rayo. Fue una rueda de prensa de lo más normal, en la que no se faltó a nada, y resulta que estos dos aficionados también entran en la querella.
No, a ver, de lo más normal dentro de lo extraordinario que es este caso.
Bueno, vamos a ver, de lo más normal te digo que...
Mira, por ejemplo, yo he dicho...
insultado ni coaccionado.
No, vamos a ver. Que es libertad de expresión absoluta. O sea, bueno, tú puedes estar de acuerdo o no con lo que se dijo en la rueda de prensa, pero que es libertad de expresión absoluta.
Hemos repasado las palabras de David y cómo era el otro chico.
David y Raúl.
Y de los 13 minutos de alocución, lo más fuerte podría ser esto.
Este club tiene 93 años de historia, está dentro de un barrio obrero, multirracial y multicultural, y creemos que este fichaje desentona con lo que es el sentir de este club. Fichar a un jugador que apoya a grupos racistas, creemos que es una contradicción por la que no queremos que pase y se vea inmerso en nuestro equipo, el Rayo Vallecano.
Es, insisto, de lo más contundente que dijeron el otro día David y Raúl. David, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo te has enterado tú de que la Liga te ponía una querella criminal?
Pues bueno, me han empezado a llegar WhatsApp de amigos y eso, y con el enlace de la nota de prensa publicada en la página web de la Liga, donde pone eso, 8 aficionados de los que estuvieron en la ciudad deportiva y a los 2 que dimos la rueda de prensa el domingo.
Yo supongo que tú no estás de acuerdo con la coacción que sufrió el futbolista en la ciudad deportiva del Rayo.
Yo es que las imágenes que he visto de la ciudad deportiva, lo que se muestra es un rechazo a ese fichaje.
No, perdona. Le llaman hijo de puta, le dicen...
No, hombre, por supuesto. Esos insultos no. Eso no, yo no estoy de acuerdo con ello. Y de hecho, además, en la rueda de prensa lo dijimos, que no estamos de acuerdo con nada que sea violento, ni con insultos, ni nada de eso. E incluso también,
o sea,
nos preguntaron...
David, seamos claros. ¿Condenas la coacción a Zuzulia?
Claro que sí, los insultos sí los condeno, por supuesto que sí.
Y que se vaya a la ciudad deportiva a increparle a él, a su representante, todo eso, es algo con lo que tú no estás de acuerdo.
Yo no estoy de acuerdo con que se insulte y con que se coaccione o se amenace. Luego, pues si van aficionados a decir, oye, pues mira, bueno, como creo que días antes se habían puesto en contacto también con la directiva cuando sonaban los rumores del fichaje, hubo algunos... presidentes de algunas peñas que contactaron con el club para decir, oye, esto desentona un poco con los valores de lo que es el Rayo Vallecano, ¿no?
Totalmente.
Se lo hicieron ver y bueno, pues decidieron seguir con el fichaje adelante. Entonces, pues bueno, pues en ese aspecto, pues luego nosotros no nos pronunciamos, no es que nos pronunciáramos Raúl y yo, sino que fuimos un poco portavoces de la afición.
¿De cuántos aficionados? Porque claro, también eso tiene cierto peligro. O sea, ¿cuánta gente os apoya? De los que van a Vallecas, ¿tú qué porcentaje de gente crees que está con vosotros?
¿Lo visteis el domingo en el partido?
Sí.
Pues yo no, creo que ya está todo dicho.
95%.
O sea,
más o menos, sí. Ellos,
y yo creo que más, ¿eh?
Bueno, sí, sí. O sea, más de la mayoría. O sea, y ellos hablan en concreto por parte de todas las peñas. O sea, de
sí, pero realmente lo que viene a decir la Liga es que vosotros sois los autores materiales o intelectuales, mejor dicho, sí. Intelectuales.
¿Cómo?
Que sois autores intelectuales de ese movimiento, de ese movimiento que ellos que basáis en una mentira. Y es que el futbolista es nazi o neonazi.
¿Que la Liga ha dicho eso?
No, la Liga... Sí.
No, ha dejado... Sí, bueno, dejan caer que, claro, en esa rueda de prensa...
Que somos autores intelectuales.
Sí, pero... o sea, a vosotros, digamos, David, que os denuncian y os meten en el paquete por decir sí. Que vosotros...
Sí, Tebas dice que va con dos autores, materiales e intelectuales. Evidentemente, si vosotros no sois materiales, claro. Y estáis en la querella, sois intelectuales.
¿Y autores intelectuales 3 días después o 4 días después?
Sí, eso es una...
¿Cómo se come?
Tenéis pruebas de sobra para que os la quiten, ¿no?
Es como si tú hubieras dirigido a los bucaneros para que fueran a la ciudad deportiva del Rayo a coaccionar.
Sí, hombre, claro, sí. No tengo otra cosa mejor que hacer yo en mi vida que estar dirigiendo a nadie para que vaya a amenazar o coaccionar. Venga, hombre, por favor. Pero vos, de verdad es que me parece tan absurdo. Mira, esta semana que se está hablando tanto, que si el estadio de Riazor, que si balaídos con... Joder, el dinero que se va a gastar la Liga en poner una denuncia contra la libertad de expresión de una afición, mira, nos lo donan al Rayo y así no tiene que discutir Martín Presa con el Ayuntamiento de la Comunidad quien arregla el estadio, que tenemos un estadio que se cae a trozos. Ese dinero se podía emplear en cosas mejores. Tenemos un estadio que lleva desde 2012, 5 años sin pasar la inspección técnica de edificios. O sea, y que se estén preocupando ahora que si este dice o este de ahí...
David,
en
todos estos días ha aparecido alguna prueba 100% real, fehaciente, demostrable de que este hombre Zozulia, este chico, es nazi.
A ver, yo no sé meterme, la forma de meterme en la cabeza de este jugador. Si es nazi o no es nazi, él lo sabrá. El otro día, cuando dimos la rueda de prensa, se entregó a todos los medios que estuvisteis allí, y creo que a vuestro compañero Isaac Fouto, que estaba allí a mi izquierda, se le entregó también un dossier de 9 páginas con las pruebas en las que este jugador apoya a grupos racistas y xenófobos. vamos, yo creo que él, Isaac, cogería también su dossier.
Sí, vamos a ver, a la afición del Rayo no la va a convencer nadie. O sea, ellos lo tienen muy claro. O sea, no intentemos convencer, decir si es, si no es. Ellos lo tienen bastante claro y así lo han expresado. Y a lo que vamos es que hubo estos dos aficionados que hablaron en boca del resto y que lo hicieron con absoluta libertad y sin faltar a nadie, y el señor Javier Tebas, presidente de la Liga, les ha metido en una querella que no sabemos a qué viene. Porque todavía los que fueron allí insultaron al jugador, ya lo hemos dicho, pero estos dos aficionados no han hecho nada de eso. Entonces, no sabemos a qué viene esta denuncia del señor Javier Tebas, que en un trozo de césped que está mal quiere quemar todo el bosque.
Directamente a los que estáis opinando esta noche en el partidazo de COPE, ¿creéis que la Liga hace bien denunciando a estas dos personas que dieron la rueda de prensa?
No, hombre, es lo que decía Fouto, a los que coaccionan sí, pero vale. Tanto David como Raúl tienen la rueda de prensa para demostrar que no han ofendido ni coaccionado a nadie.
¿Mónica?
Sí, es por la rueda de prensa, desde luego que hace mal. No tengo constancia de que haya alguna otra actuación, por lo tanto, no lo entiendo.
Elías.
Yo entiendo, o quiero pensar, que la Liga lo que pretende es ejemplarizar. No me parece bien el caso de que no hayan dicho nada. Otra cosa es si no se demuestra que el jugador sea racista, llamarle racista abiertamente, pues me parece delicado.
Brotons.
Yo creo que la Liga hace lo que tiene que hacer, y es ir contra todo aquel que no permite que una persona pueda jugar en un equipo de fútbol.
O sea, ¿te parece bien que, o sea, haya querella criminal? Perfecto.
No, a mí me parece bien que la Liga haga lo que está haciendo. Después la
querella criminal... Sí, lo que está haciendo es querella criminal.
Ya, pero cada uno se defenderá y demostrará si ha cometido algún delito criminal.
Bueno, te digo yo que estos dos aficionados y estos dos aficionados dijeron...
tendrá que decirlo el juez.
Bueno, pero estos dos aficionados lo dijeron en la misma rueda de prensa, que si el jugador viene, que no le van a hacer nada, evidentemente. O sea, que si el jugador viene, pues jugará en el Rayo.
Pero que no le gustaría más. Perdona, Puto, está muy bien eso.
Un detalle
por su parte. Por parte de ellos, sí, hombre.
Bueno, es que Brotón está diciendo... Claro, es que tú, Brotón, está diciendo una cosa diferente.
Fouto, no te alteres, por favor.
No, digo, pero...
Yo no estoy diciendo nada diferente. Estoy diciendo que igual que tú no estás de acuerdo en que la Liga presente la querella...
Claro, él está de acuerdo.
Yo puedo estar de acuerdo. Y ha dicho el señor director de este programa, al empezar el programa, que la opinión es libre en este programa.
Sí, pero gracias por lo de señor.
Ya, pero está diciendo que estos dos aficionados no permiten que este jugador juegue en
pues
el Rayo.
Pues que lo demostrarán ellos, defendiéndose ellos, ante quien tengan que defenderse.
Perdón, pero pasa una cosa. Nosotros hemos transmitido el sentir de una afición, de aficionados que se han puesto en contacto con las peñas, de miembros de nuestras peñas. Hemos transmitido ese sentir. Nosotros se lo hemos transmitido a la prensa. La prensa se lo transmite a los oyentes. Entonces, esa prensa, que también lo transmite igual que nosotros, también habrá... ¿querella contra la prensa?
No. ¿Ah? En absoluto.
Estás equivocándote en la correa de transmisión.
Claro, no tiene nada que ver. O sea,
estás equivocándote totalmente.
No, porque yo te doy voz a ti, pero no quiero decir que esté de acuerdo contigo, ¿entiendes? Tú, sin embargo, has leído eso, has leído un comunicado...
No hemos leído nada.
Bueno, has hablado... has hablado públicamente de este asunto poniéndote de lado de que el jugador no juegue en el Rayo Vallecano. Entonces, es algo que yo no he hecho. Y claro. Es más, yo en lo único que he cambiado de idea en este caso es que al principio pensé que era la opinión de unos bucaneros, de unos seguidores radicales de ultraizquierda, y luego con el paso de los días me he dado cuenta que no, que estaba equivocado, que es la opinión mayoritaria de la afición del Rayo Vallecano.
Sí,
pero me he dado cuenta de eso, lo cual no quiere decir que yo esté de acuerdo con la opinión mayoritaria de los seguidores del Rayo.
Y eso es lo que estamos intentando trasladar desde hace una semana, sí. Pero hay gente que no lo entiende y hay gente que sigue diciendo que son bucaneros los que no dejan que este jugador juegue. Que el otro día yo estaba en el estadio y que era el 99,9%
correcto,
de la afición.
Como también el jugador, el futbolista trasladado, claro. Él no se considera racista.
Claro,
se
es que yo a lo que voy, es que un tío que es tan demonio y que es tan nazi y tan zopenco, chico, no se echaría para atrás en todo para jugar en el Rayo, porque el equipo tenía. O sea, no tendría que decir, no soy racista, no he apoyado a grupos neonazis, no soy nazi, en fin. Yo creo que el jugador también ha tenido derecho a defenderse, y si ha argumentado eso y la afición del Rayo no la ha escuchado, es algo que yo no he entendido. Pero bueno, insisto, es mi opinión y punto, y esto es cuestión de opiniones. Pues nada, David, ¿quién te va a defender en este caso? ¿Tienes abogado o quién?
Todavía no lo he pensado todavía, la verdad, porque es que ha sido esta tarde, ha sido última hora, y la verdad es que estoy todavía un poco alucinando con, vale. con todo esto.
Pues nada.
Porque es que me parece absurdo, o sea, mañana ya por la mañana me levantaré y ya iremos pensando, a ver, cuando nos llegue alguna carta, alguna notificación, nos llegue algo, pues ya empezaremos a trabajar, pero vamos, no se me ha denunciado a mí o no se me ha puesto una querella a mí, se le ha puesto a toda la afición del Rayo Vallecano.
Sí, pero viene con tu nombre y apellido.
Sí, 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 viene con mi nombre, sí. Pero lo que se ha querido es denunciar la voz de una afición entera.
Por cierto, si salen culpables, Fouto, ¿les podrían echar como socios del Rayo Vallecano?
Bueno, yo creo que el presidente del Rayo ha dicho que sí, pero vamos, en concreto, por ejemplo, la de David y Raúl es que no tiene mucho recorrido. Vale. O sea, es que sería un atentado contra la libertad de expresión. Vale. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, que va a tener recorrido cero.
David, muchas gracias
pero
por estar...
Sí. La gestión de prensa entera desde que ha llegado al Rayo no tiene sentido.
Ya, pero eso es otro tema que no toca.
Ya lo sabemos, sí.
Gracias, David. Un abrazo, ¿eh?
Vale, hasta luego.
David Arranz, socio del Rayo Vallecano, que el otro día leyó atendió a los medios de comunicación antes de que empezara el partido. ¿Queréis decir algo más antes de iros a dormir?
Que vuelva a jugar el Madrid. Porque 15 días sin el Madrid pasan cosas muy raras.
15 días sin el Madrid juegan los demás, ¿eh? Que hay otros 19 que juegan sí. Este campeonato.
Oye, ¿qué partido de Antena 3 la semana que viene? Susana.
Martes, 14 de febrero, Día de los Enamorados.
Sí.
París-Barça.
París-Barça, perfecto. ¿Te llevas a Manacloch a París para el partido o no?
Ya me gustaría, pero oye, vale, acaba de empezar y no es cuestión de ir pidiendo días libres.
Perfecto. ¿Y al otro no te lo llevas?
Pues
¿no?
Aquí los pedía.
Al suplente, llévate al suplente, entonces. Fouto, ¿qué está comentando la gente en Twitter y en WhatsApp?
Bueno, indignación en los aficionados del Rayo. Soy rayista y siento vergüenza del señor Javier Tebas, que nos metan a los 10.000 en la querella. En Vallecas todos somos, nos dice por aquí, bueno, la afición del Rayo, que más o menos todos los mensajes van por el mismo sentido. Que se dejen de tonterías y que se juegue la final de Copa en Zorrilla, dice por aquí Álvaro, en Valladolid. Díganle a Brotón que Italia tiene sede fija y el estadio es de la Roma y de la Lazio. No sabía yo que el Olímpico era de la Roma y de la Lazio. Yo pensaba que
no, el Olímpico es municipal.
¿Es municipal?
Yo creo que sí.
Juegan los dos.
Sí,
juegan los dos, pero no es de los
exacto.
Dos clubes, ¿no?
Claro que no.
Lo de la FIFA.
Dígale al oyente que no.
Me parece que es del Comité Olímpico Italiano. Que tiene allí. Del CONI. Que tiene allí todas las instalaciones. Yo he estado en el estadio y me parece que alrededor está todo lleno de instalaciones deportivas. ¿Sí?
Y es el oyente.
Lo de la final, siempre la misma historia. El Madrid solo jugará una final en su estadio cuando sea finalista con un equipo que no sea el Barcelona. Dice, a ver, Fouto, desde que no está el caudillo se han jugado 40 finales de Copa del Rey y 13 fueron en el Bernabéu, ni un tercio. Y Florentino no lleva tanto tiempo de presidente. Este mensaje es más para Brotón, no para mí, que yo no he hablado del caudillo. Hola, buenas
noches. Yo tampoco,
noches. El estadio de San Mamés no puede ser porque, mira lo que nos apunta este oyente, uno de los socios, como es la Diputación, tiene por contrato hacer un evento no deportivo al año, siempre y cuando no interfiera el fútbol. Esto ya estaba firmado desde enero, incluso antes de estar eliminado el Athletic, nos dice este oyente.
Vale.
Pues ya está, dicho que no.
¿Sabéis que el fútbol español lleva un año sin hacer controles antidopaje?
Sí.
Sí, lo he leído.
El artículo que ha publicado hoy en el confidencial.com, Quique Marín, con el que vamos a hablar ahora mismo, nos ha dejado alucinados. Ha habido 57 controles, solo 57, que en realidad son inválidos. O sea, son controles que no tienen ningún tipo de valor. Es increíble que en esta época, me oigo con eco, no sé quién está devolviendo señal, es increíble que en esta época donde el deporte está tan sumamente perseguido, el fútbol español haya pasado 365 días de posible impunidad absoluta con los controles antidopaje. Ahora lo vamos a hablar con Quique Marín. El que quiera, que se quede. El que no, que duerma. Adiós a todos.
Hasta luego.
Adiós.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.